Hoy, en Visión para Vivir.
Aquella noche en Belén, el cielo y la tierra fueron testigos del mayor milagro de la historia. Dios tomando forma humana para salvar a su pueblo. Ese es el corazón del primer Adviento. Dios cumplió su promesa y podemos estar seguros de que la completará cuando Cristo regrese de nuevo en su segundo Adviento.
¿Recuerda cuando tenía unos 8 años y la sensación que había al acercarse la Navidad y el deseo de abrir todos los regalos bajo el árbol? Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta nos recuerda lo fácil que es perder de vista el verdadero significado de la Navidad. Y con esto en mente, hoy vamos a introducir el tema de Adviento. Para muchos este tema es muy conocido y para otros es la primera vez que escuchan sobre este término. Para explicarle lo que este tiempo nos hace recordar, tenga su Biblia a la mano y escuchemos el mensaje titulado Adviento, una temporada de esperanza en la espera.
¿Alguna vez se ha sentido usted atrapado en el ajetreo de la temporada navideña? Imagínese las compras de los regalos, la preparación de la cena de Nochebuena, las decoraciones de la casa y los juguetes que de último minuto tiene que comprarlos para que le amanezcan a sus hijos. Con todas estas actividades, es fácil perder de vista el verdadero significado de una temporada tan especial como lo es la Navidad. Pero hoy quiero invitarle a hacer una pausa y recordar aquella sensación de expectativa que usted experimentó cuando era un niño o una niña. Esa expectativa al acercarse la Navidad. ¿Recuerda esos momentos cuando miraba los regalos envueltos en papeles coloridos debajo del árbol? Especialmente aquellos con su nombre escrito en una etiqueta. Cada vez que pasaba por ellos se preguntaba, ¿qué maravillas podría haber dentro de esas cajas? ¡Qué emoción! Esa anticipación crecía cada día que pasaba, hasta que finalmente llegaba el esperado día de la Navidad y comenzábamos a abrir esos regalos. Emocionante, ¿no les parece? Bueno, el Adviento se parece mucho a esa sensación. Es un tiempo de espera y al mismo tiempo de esperanza. No es solo una espera para la celebración de estas fechas tan especiales, una celebración más, sino una preparación para algo mucho más grande. Imagínese usted, la conmemoración del cumplimiento de la promesa maravillosa de la venida de Cristo y la expectativa que todos debemos tener como creyentes de su futuro regreso. Esta es la idea central de este mensaje. El Adviento es un tiempo para recordar la fidelidad de Dios en la primera venida de Cristo, pero también para vivir con expectativa, con una esperanza activa mientras anticipamos su regreso inminente. Hasta aquí hemos reflexionado sobre cómo las distracciones de la temporada navideña pueden desviarnos del verdadero propósito de la temporada de Adviento. Ahora, hagamos una pausa para responder a este par de preguntas. ¿Qué es exactamente el Adviento? ¿Y por qué es importante que lo conmemoremos como creyentes en Cristo? Me alegra que me haga esa pregunta. Déjeme explicarle. La palabra Adviento proviene de la palabra en latín Adventus, que significa venida o llegada. Aunque algunas tradiciones cristianas celebran esta temporada de Adviento como la fecha clave en el calendario litúrgico, el Adviento es mucho más que una simple observancia de una fecha. Es un tiempo de preparación espiritual profunda que nos invita a todos a recordar aquella primera venida de Cristo al mundo, mientras esperamos con un gozo y una confianza en su futuro regreso. Adviento nos llama a enfocarnos, pues, en la fidelidad de Dios, recordando que aunque vivimos en un mundo marcado por el pecado, Dios siempre cumple sus promesas, y la venida de Cristo es la mayor prueba de ello. Dios había prometido un Salvador, que llegaría y establecería un reino de paz y justicia eternas. Alrededor del año 700 a.C., el profeta Isaías proclamó la profecía acerca de la venida del Mesías. Aunque algunas partes de Isaías, capítulo 9, versículos 6 al 7, se cumplieron en el primer Adviento, en aquella primera Navidad, el cumplimiento total de esta promesa aún está por cumplirse en el futuro. Isaías capítulo 9, versículo 6 comienza diciendo, «Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz». Este pasaje nos da a entender dos perspectivas importantes acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Una perspectiva humana y una perspectiva divina. Cuando leemos la primera parte, nos ha nacido un niño. Vemos la humanidad de Jesús, el Hijo nacido de María, el Dios encarnado. Pero cuando leemos un Hijo se nos ha dado, aquí se nos habla de la perspectiva divina. Dios mismo entregándonos a su propio Hijo, a su único Hijo. Ese Hijo, ese niño nacido dentro de la nación de Israel, cumplió el pacto de Dios con su pueblo. Este pasaje bíblico también nos dirige hacia el futuro, hacia el día en que Cristo llegará a establecer su reino eterno. La frase que dice, el gobierno descansará sobre sus hombros, nos permite a nosotros anticipar ese reinado venidero de Jesús. Mientras que en un tiempo en el cual leemos esta profecía, en el tiempo de Isaías, los líderes eran incompetentes, este Mesías que llegaría gobernaría con sabiduría y justicia. Aunque en la época de Jesús el control estaba en manos del Imperio Romano, cuando Jesús regrese en su segundo Adviento, Cristo gobernará con autoridad y una autoridad completa. Isaías también nos da a conocer algo especial con estos cuatro nombres o títulos que revelan el carácter y el reinado futuro de Cristo. El primero, Consejero Maravilloso. Cuando Cristo regrese, gobernará con una sabiduría incomparable. Su liderazgo será perfecto. Su guía será infalible. Él será reconocido por su capacidad única de guiar a su pueblo con estrategias perfectas. Segundo, Dios Poderoso. Este nombre o este título enfatiza su divinidad y poder para vencer el mal. ¿Sí? Jesús gobernará con autoridad, pero con la autoridad del Dios Todopoderoso. Número 3. Padre Eterno. Aunque distinto al Padre de la Trinidad, este título destaca la eternidad de Jesús y su cuidado protector sobre su pueblo. Él va a gobernar con una forma paternal de tratar con sus hijos, con su pueblo. Número 4. Príncipe de Paz. Jesús traerá paz, pero una paz duradera cuando venga a su reino. Una paz que el mundo jamás ha conocido. Él reinará con justicia, con equidad y finalmente pondrá en su lugar a todo el mal. El gobierno de Cristo será eterno, tal como lo leemos en esta porción en Isaías 9. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que todo esto suceda. Esta es palabra de Dios, hermano. Esta promesa fue proclamada siglos antes del nacimiento de Jesús, y los profetas esperaban con un anhelo, una expectativa ardiente, su cumplimiento. Bien, hoy tenemos el privilegio de vivir este cumplimiento parcial de esta maravillosa promesa. Aquella noche en Belén, el cielo y la tierra fueron testigos del mayor milagro de la historia. Dios tomando forma humana para salvar a su pueblo. Ese es el corazón del primer Adviento. Dios cumplió su promesa y podemos estar seguros de que la completará cuando Cristo regrese de nuevo en su segundo Adviento. Con este trasfondo histórico, bíblico, nos damos cuenta que el Adviento cobra un significado mucho más profundo, ¿no es cierto? No es simplemente un recordatorio del pasado, sino una invitación a prepararnos para lo que está por venir. nos llama a reflexionar sobre la fidelidad de Dios mientras renovamos nuestra esperanza en aquella promesa de su segunda venida, la segunda venida de Cristo. A lo largo de este mensaje, quiero enfocarme en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, voy a invitarles a explorar cómo el Adviento es un tiempo de preparación espiritual, donde no solamente nos debemos preparar en lo externo, sino también disponernos en nuestros corazones para recibir al Rey que viene. En segundo lugar, hablaremos acerca de el Adviento como un tiempo de espera activa, un periodo en el cual no nos limitamos a esperar pasivamente, sino que participamos con expectativa y acción, confiando en que la promesa de Dios se cumplirá tal como Él lo prometió. Finalmente, reflexionaremos sobre el Adviento como un tiempo de luz y esperanza en medio de la oscuridad. Vamos a recordar que incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas, la luz de Cristo brilla con fuerza y nos guía en nuestro caminar. Con esta estructura en mente, vamos a considerar el primer punto, el Adviento como un tiempo de preparación espiritual. Bien, el Adviento es ante todo una invitación profunda a la preparación interna. No se trata simplemente de las decoraciones navideñas o las fiestas que nos rodean. Es mucho más que eso. Es un tiempo en el que somos llamados a preparar nuestras almas, nuestras vidas, para encontrarnos con Cristo. Así como nos esmeramos en preparar nuestras casas para recibir visitas importantes, de la misma manera debemos preparar nuestros corazones para recibir al Rey que viene pronto. Este tiempo de preparación espiritual nos ofrece una pausa necesaria, porque en medio del ajetreo diario, Dios nos llama a detenernos, a reflexionar y a preguntarnos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Estamos listos para este encuentro con Cristo en esta Navidad? Dios no solamente desea que celebremos el nacimiento de su Hijo. No, Él quiere que nuestros corazones estén preparados espiritualmente para su regreso. En el Adviento se nos llama a la transformación, a poner en orden nuestra vida, permitiendo que su luz ilumine y purifique nuestras áreas más oscuras, aquellas que a menudo evitamos confrontar. El Adviento nos ofrece a nosotros una pausa que es vital para reflexionar sobre el estado de nuestras almas. Esta temporada no debe ser únicamente acerca de regalos o los momentos de celebración en familia. Debe ser una oportunidad para que ocurra una transformación espiritual, para que Dios prepare también nuestro interior. Ahora, imaginemos por un momento la vida del profeta Isaías, conocido como el príncipe de los profetas. Él proclamó el mensaje de Dios a los reyes de su tiempo, y aunque Isaías profetizó con una visión clara acerca de la venida del Mesías, del Cristo, él no vivió para poder ver el cumplimiento de esas promesas. ¿Cuánto debió haber anhelado ver el cumplimiento de esas promesas? ¿No lo cree? Isaías nos dio profecías poderosas, entre las cuales destacó que el Mesías sería llamado Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y también que sufriría por la redención de su pueblo. En Isaías 53 vemos específicamente a aquel siervo sufriente, que es Cristo Jesús. Así que este gran profeta sabía que Dios cumpliría sus promesas. Sin embargo, no sabía todos los detalles, no conocía cada detalle. ¿Cuánto debió haber anhelado Isaías el cumplimiento de estas promesas? Imagínense ustedes, más de 800 años después, el apóstol Pedro reflexionó sobre este anhelo profético, como el de Isaías. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 10, el apóstol nos recuerda algo interesante acerca de los profetas. Él dice, ellos quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora, esta buena noticia, este evangelio, les fue anunciado a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo, enviado desde el cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. ¿Sí? Aquellos hombres, aquellos profetas, No tenían una imagen clara del plan completo de Dios, pero anhelaban la venida del Mesías con gran esperanza en la espera. Isaías veía dos grandes eventos en la obra de Cristo. Primero, el monte Gólgota, donde Jesús moriría en la cruz, y el monte de los Olivos, donde Jesús regresaría en toda su gloria y esplendor. Sin embargo, él no pudo ver el valle que separaba estos dos grandes acontecimientos. Este valle representa el tiempo en el que ustedes y yo vivimos en este preciso momento, en el hoy, en el ahora, es decir, la era de la iglesia. Este es el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo, entre el primer adviento y el segundo adviento de Cristo. Pero qué privilegio debe ser nuestra preparación, vivir entre la cruz y en la corona. Nosotros tenemos ese gran privilegio. Podemos mirar hacia atrás y ver el cumplimiento de la venida de Cristo, la primer venida de Cristo, cuando Él vino y murió en la cruz. Pero también miramos hacia adelante, hacia el futuro, hacia su regreso inminente como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pedro nos enseña, pues, que los profetas del Antiguo Testamento no podían ver el plan completo de Dios. Ellos vieron los picos de las montañas de su obra redentora, pero no pudieron ver el valle, el tiempo intermedio en el que vivimos hoy. Vivimos en el periodo entre la cruz y la corona. Ese es nuestro tiempo de preparación espiritual. Es en el hoy, es en el ahora que debemos nosotros estarnos preparando espiritualmente. A diferencia de estos profetas, nosotros tenemos al Espíritu Santo permanentemente viviendo dentro de nosotros. Y Él nos capacita a nosotros para vivir con fe, con esperanza, mientras esperamos al regreso de Cristo. Este tiempo de intermedio entre la primera y la segunda venida es una oportunidad para que ustedes y yo nos preparemos espiritualmente, para que recordemos que Dios ha sido fiel, lo fue en el pasado y lo será también en el futuro. Este es el Dios en el que ustedes y yo hemos creído. Este es el Dios en el que hemos confiado. El Adviento, pues, nos invita a detenernos, a evaluar nuestra vida espiritual. Nos llama a hacer una pausa del bullicio de la vida diaria y reflexionar. ¿Estamos viviendo en preparación para el regreso de Cristo? ¿Estamos permitiendo que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, transformando lo más profundo y oscuro de nuestro propio ser? Este es un tiempo para recordar que, aunque ya hemos sido salvados, aún somos una obra en progreso. Así como preparamos nuestras casas para recibir a alguien importante, nos debemos asegurar que en nuestro interior también debemos estar preparados internamente, así como externamente. De la misma manera, el Adviento nos invita a prepararnos no solamente por fuera, sino por dentro. Nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra alma para la venida de Cristo. Esta temporada de Adviento nos llama a conmemorar el nacimiento de Jesús, pero también a vivir con expectación por su regreso futuro. Así como Isaías, que profetizó el Mesías y esperó con anhelo, nosotros también debemos vivir con una esperanza activa, permitiendo que Dios transforme nuestras vidas mientras nos preparamos para su glorioso retorno. Habiendo reflexionado sobre el Adviento como un tiempo de preparación espiritual, que fue el primer punto que acabamos de ver, ahora avancemos al siguiente aspecto crucial: el Adviento como un tiempo de espera activa. El Adviento nos enseña que la espera no es inactividad, no es resignación, no es cruzarse de brazos y aceptar las circunstancias sin esperanza. No, al contrario, esperar en Dios significa acción, una acción cargada de confianza y de propósito. Es entender que Dios está en control, incluso cuando nuestras circunstancias parecen caóticas. Es reconocer que mientras nosotros estamos esperando, Dios está obrando detrás de escenas, detrás de bambalinas. Dios no está cruzado de brazos. Dios no está rascándose la cabeza pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? No, Él siempre está obrando en y alrededor de nosotros. Por eso debemos esperar activamente. Y la espera activa es participar en el plan de Dios, sabiendo que el Dios en el que hemos creído es el Dios que cumple sus promesas. A lo largo de la Escritura encontramos ejemplos de personas que esperaron en Dios con una expectativa maravillosa, confiando en que Él actuaría en su tiempo perfecto. Profetas como Jeremías, Miqueas e Isaías no solamente profetizaron acerca de la venida del Mesías, sino que también vivieron una vida de esperanza confiada, sabiendo que Dios no les iba a fallar. Por ejemplo, Jeremías profetizó que el Mesías sería descendiente del linaje de David. En Jeremías 23:5 encontramos eso. Miqueas predijo su nacimiento en Belén. El pasaje conocido en Miqueas 5:2 nos lo enseña. Y también Isaías declaró que nacería de una virgen. Isaías capítulo 7, versículo 14. Como se dan cuenta, estas no fueron promesas vagas. Dios les dio señales claras a ellos para que su pueblo pudiera reconocer el tiempo en el que el Salvador llegaría. Debían esperar ellos activamente. Cuando Felipe compartió la noticia de que el Mesías ya había llegado, no lo hizo como si fuera una sorpresa para él, sino como que de verdad Dios estaba cumpliendo la promesa. Era el cumplimiento de aquella espera. Él dijo lo siguiente en Juan 1, versículo 45. Hemos hallado a aquel de quien escribieron Moisés y también los profetas. ¿Se dan cuenta? Ellos sabían que el Mesías venía y lo esperaban activamente. Esa es la esencia de la temporada de Adviento. Esperar activamente, con confianza en las promesas de Dios. Encontrar a Jesús no fue una sorpresa para los apóstoles, sino una confirmación de la fidelidad de Dios. Y así como Jesús vino una vez, sabemos que vendrá de nuevo en un futuro. Por lo tanto, nuestra confianza debe continuar. Debemos continuar esperando activamente. En el Evangelio de Mateo, leemos repetidamente que los eventos del nacimiento de Cristo fueron para que se cumpliera lo dicho por medio de los profetas. Mateo enfatiza el cumplimiento de las profecías para mostrarnos la fidelidad de Dios. Así es, la primera venida de Cristo nos recuerda que podemos confiar plenamente en las promesas de Dios. Él es fiel, hermano, y cumple cada una de sus promesas. Su fidelidad demostrada en Navidad nos da esperanzas para nuestras vidas, para enfocarnos en un futuro, de que así como Dios prometió enviar un Salvador, también nos promete estar con nosotros todos los días, y lo hace a través de su Espíritu Santo. Y así como Jesús vino la primera vez, la promesa de que Él regresará debe ser inminente en nuestras mentes. Debemos de confiar plenamente en que su obra redentora se realizará tal como Dios lo ha prometido. Dios, quien nunca se cansa, nos da fuerzas para todos aquellos que esperamos en Él. Eso me recuerda a lo que dice Isaías capítulo 40. En ese pasaje, el profeta Isaías nos ofrece una enseñanza poderosa acerca de esperar activamente, de esta espera activa que todos tenemos que tener. En este pasaje encontramos al pueblo de Israel cuestionando a Dios, dudando de su presencia, preguntándose, ¿pero dónde está Dios? ¿Por qué no suple nuestras necesidades? Quizá tal vez usted también está sintiendo esta inquietud en este momento. Tal vez está pasando por una necesidad y quiere una respuesta en cuanto a las cosas que no cambian en su vida. Es fácil caer en la desesperación cuando parece que todas las cosas siguen igual, no cambian, cuando estamos pasando por pruebas muy difíciles. ¿Por qué? Porque queremos soluciones inmediatas. Queremos correr y arreglarlo todo, todo por nuestra cuenta, en nuestras propias fuerzas. Pero Isaías, aquí en Isaías capítulo 40, nos recuerda a nosotros algo importante, que la fuerza se encuentra en la espera. ¿Sí? ¿Me escuchó usted bien? Cuando dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y admitimos nuestra debilidad, es cuando el poder de Dios entra en acción. Así es, la espera nos renueva, nos eleva, nos llena de fortaleza que solamente Dios puede proporcionarnos. En el versículo 28, Isaías dice, ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Así es. Dios no está ajeno a nuestras circunstancias. Él es el Todopoderoso, el Omnipresente, y Él tiene un conocimiento perfecto de todas las cosas que nosotros vivimos. Su entendimiento es infinito y, sobre todo, su poder no tiene límite.
Gracias a Dios por su infinito poder, entendimiento y sobre todo por su amor. Usted acaba de escuchar al pastor Carlos Azazueta en Visión para Vivir, con el mensaje titulado Adviento, una temporada de esperanza en la espera. Es nuestro deseo que usted nos acompañe cada día en estas próximas semanas para entender lo que es el Adviento y para que juntos nos preparemos para celebrar esta temporada tan especial. Si no lo tiene a la mano, le invito a que descargue el bosquejo de este mensaje ingresando a visionparavivir.org para que el día de mañana usted pueda tomar notas de cada paso y así celebrar el Adviento con nosotros. Agiliza tareas, aumenta la eficiencia, reduce el estrés, mejora la concentración y ayuda a alcanzar metas. ¿Le interesa poder cumplir con todos estos beneficios? Pues al anotar todas sus reuniones, citas, recordatorios, cumpleaños de seres queridos y mucho más, le puede ayudar a cumplir justamente con todo esto. Y es en este mes en Visión para Vivir que le ofrecemos la Agenda 2025 para ayudarla a cumplir con cada una de sus tareas. En agradecimiento por su ayuda económica al ministerio, obtenga la Agenda 2025 para hombre y también para mujer. Al escribirnos a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Pero si usted desea donar a través de una llamada telefónica, este es nuestro número de contacto: 469-535-8433. Una de nuestras representantes le atenderá y le ayudará a adquirir la Agenda 2025. No demore mucho tiempo, pues el inventario es limitado. También le invito a visitar nuestra página web, visionparavivir.org, para realizar su donación y solicitar la Agenda 2025. Recuerde que este estudio lo puede volver a escuchar a cualquier hora del día, por medio de la aplicación móvil del ministerio. Acompáñenos mañana cuando el pastor Carlos continuará explicando lo que es y la importancia de el Adviento.
El mensaje anterior, Adviento, una temporada de esperanza en la espera, fue registrado bajo derechos de autor en el 2005, 2008, 2009, 2012, 2013, 2017, 2018, 2020 y 2024. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2008, 2018, 2020 y 2024 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.